¿Quieres sacar más partido a tu patrimonio? ¿Alcanzar objetivos de futuro con tu dinero? Libertad Digital te ofrece el curso online exclusivo para aprender a invertir tu patrimonio de forma rentable. Dedica 20 minutos al día, estés donde estés. Tienes más información en el 91-523-9722 o entra en libremercado.com. Aprende a invertir tu patrimonio con el curso exclusivo de Libertad Digital.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana en Es Radio, en un día bastante tranquilo, aunque mañana y pasado puede haber pues chubascos por aquí y por allá, pero no gran cosa. Hasta que empiece la semana que viene no habrá cambios. Ya la semana que viene ya se anuncian lluvias, primeras nevadas en las zonas altas, etcétera. Pero de momento, pues va a llover un poco en Galicia, en Cantábrico, donde suele, y bajarán un poquito las temperaturas en el norte. En general, están suaves, se van a mantener así durante este larguísimo puente o fin de semana o acueducto. En Madrid hoy tendremos 21 grados de máxima, la máxima total en Málaga, 29 grados, y la mínima, pues una mínima por decir algo, Granada, Soria y Teruel, 9 grados.
Y le pasa la pelota al delantero, el lateral se interpone y corta la jugada. Cambia de rumbo el partido, el estadio se viene arriba con el contraataque y ¡gol!
La Liga Santander está llena de sorpresas, pero con tu hipoteca tipo fijo Santander no te llevarás ninguna. O bueno, una, porque ahora al contratarla podrás conseguir una Samsung Smart TV de 55 pulgadas con la app La Liga Sport TV instalada, para que puedas vivir la emoción del fútbol a lo grande. Promoción válida hasta el 31 de diciembre de 2019, limitada a 6.000 unidades. Consulta condiciones en tu oficina Santander o en bancosantander.es.
Bien, vamos con las noticias del Santander con Rosana Laviada y Vanessa Vallecillo. Ayer se consumó la rendición de la Armada Falconetti a la pandilla basura del camarada IZ. Pocas veces, yo creo que ninguna, se ha visto una humillación autoinfligida de semejante envergadura de un presidente del gobierno en ejercicio. Malo sería que, estando en la oposición, el programa del Partido Socialista lo hiciera el Partido Socialista de los catalanes, que eso no tiene nada que ver con él. Es como el verdugo y el cordero, o sea, no. Pero resulta que desde tiempos de Zapatero, y eso explica la deriva radicalmente antiespañola que ha tomado todo, toda la izquierda, pero en especial el Partido Socialista, eso explica que desde que Maragall puso a Zapatero, el PSOE no es más que un partido que sirve de cobertura al nacionalismo catalán del PSC, que es tan nacionalista como Pujol. Comentaba a las seis que hay un párrafo que reproduce hoy Libertad Digital en lo que parece que es el programa electoral definitivo del Partido Socialista. Hoy empieza la campaña electoral, de manera que es asombroso que hasta hoy no tuvieran una forma de Estado que ofrecer a los españoles. Bueno, siguen sin tenerla, porque tenía una Sánchez anteayer y hoy ha impuesto otra IZ y mañana, pues vayan ustedes a saber. Es la misma mutación que ha seguido su eslogan electoral. Recuerden que comenzó Ahora España. Ahora, o sea, hoy ya se ha quedado en Ahora sí. En Cataluña creo que va a ser solamente Ahora. Y después del debate electoral a lo mejor se queda en A. Y a todo esto, para todo esto, se gastan todo el dinero que nos roban. Porque el manejo de fondos públicos que castiga ya la Junta Electoral Central, vaya hombre, se acaban de dar cuenta de que están utilizando los fondos públicos para una campaña de enaltecimiento personal y de propaganda partidista. Pero bueno, como estamos ya ahora en campaña electoral, bueno, pues digamos que van como limpiando su conciencia que no tienen los de la Junta Electoral. Creo que le pueden poner a Ferreras una multa de unos 300 euros o 30, no sé, 300 euros es lo que dará en alguna cena de estas apoteósicas que se manda el gacho. Pero lo fundamental es que ¿qué ha pasado en todo este tiempo? Ha pasado que se ha descompuesto el Partido Socialista, que viene descompuesto de fábrica. Pero ha demostrado Sánchez que toda esa chulería, toda esa forma macarra de ir por la vida, a la hora de la verdad, llega el gordito de Barcelona, la Gogó de Llobregat, le pega un telefonazo a Narbona y Falconetti rebla, se achica y al final se hinca de hinojos y traga. ¿Cuál es el resultado? El resultado es que el único programa político del Partido Socialista ante el golpe de Estado que continúa acrecentado en Cataluña es que se niega a tener ningún programa. En el caso de Mariano Rajoy fue la cobardía de Mariano, la estupidez patológica de Soraya y su banda de inútiles, de abobados del Estado, que se empeñaron en que no pasaba nada en Cataluña. Y claro, cuando pasaba, tampoco pasaba, hasta que pasó tanto que tuvo que pasar algo. Pero tampoco pasó nada, porque entonces el 155, con el respaldo de los tontos de la oposición entonces, se limitó a convocar nuevas elecciones, dejándoles todo el poder para que las ganaran a los golpistas. Que hace falta ser imbécil. Pero imbécil la oposición. Mariano ya sabemos que es un cobarde patológico y Soraya tonta hasta almorzar y después todo el día. Alguien que va tan de listilla tiene que ser muy tonta. Pero al menos el programa del Partido Popular no incluía cosas disparatadas, no incluía el federalismo. ¿Qué es el federalismo? ¿Qué es eso del federalismo? En la España de las autonomías, con una región entera rebelada contra el Estado, siendo la representación del Estado, ¿de qué federalismo nos hablan estos mamarrachos? El federalismo es simplemente el proyecto de destrucción de España que tiene el Partido de los Socialistas de Cataluña, la Gogó del Llobregat, que siendo tan poquitas cosas, no siendo nada, es el que manda en Ferraz y por tanto en Moncloa. Es trágico, pero es así. Dice, pero ¿y ese Mindundi? ¿Ese Albondiguilla? Ese. Pero hombre, ¿cómo va a mandar un tío que no manda ni en Barcelona, va a mandar en Madrid? Pues mandando. ¿Por qué? Pues porque al final tiene más valor que el fantasmón este que tenemos, que el Frankenstein. ¿Qué significa federalismo? Federalismo significa que no reconocen la soberanía del pueblo español. Esto es sencillo. La soberanía en España, el orden constitucional radica en la soberanía del pueblo español, que es responsable y dueño de todo lo que suceda en España. Todas las instituciones del Estado emanan del pueblo español, de su soberanía, sobre su solar, que es además el solar histórico. Pero eso los separatistas catalanes, incluido el PSC, no lo aceptan. De ahí que se han inventado esto del federalismo. ¿Qué más quisiera yo? ¿Tener un Estado federal como Estados Unidos? En Estados Unidos, ahora que vemos la grotesca escena de la Universidad de Barcelona, en Estados Unidos, Kennedy mandó a un grupo de alguaciles armados, ahí tienen milicias armadas de distinta condición, y luego avisó con la Guardia Nacional, que eso ya es como una Guardia Civil, pero en serio, a nivel nacional, a tomar primero la Universidad del Mississippi. La Universidad del Mississippi se tomó porque la tomó por la fuerza, el gobierno de Washington, porque un estudiante negro se matriculó. Se había abolido por ley cualquier tipo de segregación racial. Porque los del sur perdieron la guerra, pero en la posguerra le dieron una vuelta. Y al final se imponía el Ku Klux Klan. Lo que se ve en lo que el viento se llevó como una cosa amable y simpática, de simpática nada. Todo lo que ganaron los negros en la guerra civil lo perdieron en la posguerra. ¿Por qué? Pues porque hubo políticos corruptos y hubo gentuza venal en la Casa Blanca. Pero cuando llega ya, y además había gran interés político, hay que decirlo, y Kennedy se encuentra con que en la Universidad de Mississippi no dejan entrar, le suena a Barcelona, ¿no? No dejan entrar a un universitario negro, no lo dejan entrar. Entonces manda directamente a la Fuerza Armada a tomar la Universidad de Mississippi. Y cuando en Georgia dicen que esto del abolicionismo, la ley, que allí en Georgia el Estado es soberano, patatín y patatán, dice, muy bien, quedará usted detenido como rebelde y ahora mismo mando a la Guardia Nacional a tomarlo. Y el gobernador George Wallace dio marcha atrás, se desdijo, se fue a casa y a esperar que llegara la muerte, que espero que llegara breve y dolorosa. Bueno, larga. Eso es un Estado federal. El Estado federal es el Estado. Pero la nación en Estados Unidos, para eso se hizo una guerra civil, no se discute. Desde Lincoln es one nation. One. No two or 16. 17 en el caso de España. Porque aquí tenemos 17 autonomías que la que no es nación es porque no se atreve. Falta La Rioja. He hecho en falta La Rioja últimamente. Porque tenemos la nación de la anchoa, tenemos la nación de Breogán, personaje mítico que nunca existió y que está en el himno de Galicia. Es asombroso, que esto es como si España, en las siete letras que tiene el himno, eso de que el himno de España en las siete letras es una gansada que prueba el analfabetismo de los medios de comunicación. Habláramos de Hércules y de Gerión y sus bueyes. Bueno, pues eso es mitología. Hombre, que está en los griegos, tiene mucho lustre, que quedamos muy bien, pero vamos, constancia histórica de que Hércules apartara con sus manos, con sus manazas, apartara nada menos que el estrecho de Gibraltar, sobre eso cabrían algunas dudas geológicas, ¿eh? Pues Breogán ahí está, y todos cantando en Galicia, de Breogán, pero ¿qué de Breogán? En Andalucía, Blas Infante, un tío que acabó zumbado, después de un golpe de Estado, convertido al Islam, padre de la patria andaluza. ¿Será de la Umma, que es la unidad musulmana de los creyentes? Murcia tampoco está últimamente muy fina. La nación panocha no acaba de desembarcar. En Aragón ya tenemos varias naciones. Tenemos la nación catalana que nos invade. La nación valenciana a la que queremos irnos, los de Teruel por lo menos. Porque la nación zaragonesa nos tiene un poco abandonados. Y luego, además, Aragón ya nación, que dicen los analfabetos de la Chunta. Ya una cosa, que empieza por no llamarse por su nombre, mala señal. En Aragón siempre se ha dicho Junta. ¿Por qué se dice Chunta? La nacioncita lingüísticita. Así estamos en todas partes. Y aquí hubo una guerra civil en la que los separatistas fueron derrotados. Porque iban con los comunistas. Y hubo un golpe de Estado en el 34 que dieron los separatistas catalanes y los golpistas socialistas. Y el presidente del gobierno que lo había, y no era don Cobardiano, sino que era don Alejandro Lerroux, declaró el estado de guerra en todo el país porque nada menos que en Asturias había un ejército, el Ejército Rojo, así titulado, de 30.000 hombres armados. Ni los bolcheviques tuvieron tanto cuando el golpe de Estado del 17. Ya hubiera querido Trotsky tener 30.000 hombres armados y con dinamita. Es decir, la historia no nos ha servido de nada. Y salen estos mamarrachos con el federalismo. ¿Federalismo de qué? ¿De qué nación? ¿De qué nación es ese Estado? ¡Ay! Bueno, somos plurinacionales y además pluriestatales. Y además somos plurisuicidas. Pero un presidente del gobierno que no sabe ni qué Estado quiere, ni qué forma de Estado ofrece, y que está a lo que diga un lidercillo regional de 3/4. Cobarde hasta almorzar y después el doble. Pero que manda sobre él. Pues ya me dirán ustedes qué vamos a esperar.
En la medianoche arranca la campaña electoral de cara al 10N. Por primera vez, un presidente del gobierno en funciones afronta una campaña expedientado por la Junta Electoral al hacer uso partidista de la Moncloa durante una entrevista concedida a La Sexta. Según el organismo, tanto Pedro Sánchez como su portavoz, Isabel Celá, vulneraron el principio de neutralidad al utilizar la escenografía gubernamental a su favor. La Junta Electoral podría sancionar al presidente con una multa que oscilaría entre los 300 y los 3.000 euros. Además, ha obligado a retirar de Moncloa la transcripción de la entrevista.
Yo he dicho que los pagaría Ferreras porque es lo menos, ¿no? Hombre, los ingresos que tendrían ese día serían mollares. Bueno, La Sexta pierde dinero desde que se fundó, pero para eso está Antena 3 que lo gana y que paga el desastre económico que es La Sexta, que es un aparato de propaganda y de presión golpista. Golpista. Abiertamente golpista. Era de Pablo Iglesias y ahora es de Pedro Sánchez porque sirve al mismo propósito, el tripartito. Como ya Pablo Iglesias le dijo que no a Pedro Sánchez, pues apoyan a Pedro Sánchez. Si no, seguirían apoyando a Pablo Iglesias porque son multimillonarios comunistas. La creó Roures, la mantuvo Soraya y ahí está. Pero bueno, todavía ya veremos, porque la Junta Electoral es solo juntita. La cosa tiene narices porque es verdad, nunca en la historia un presidente había entrado ya, en fin, casi bajo la espada de la justicia, si es que la Junta Electoral fuera espada y fuera justicia.
El PSOE presentará alegaciones. Ajeno al expediente, Sánchez pasaba ayer por Viladecans, donde un grupo de unos 300 independentistas rodearon el lugar donde se celebraba el mitin. Allí Iceta y Sánchez se reencontraban tras la doble rectificación del programa socialista, que finalmente sí incluirá las referencias a la España federal como reclamaba el PSC. Tanto Iceta como Sánchez se dirigían al centro-derecha.
También tenemos algún recado para la derecha. Porque a la derecha le decimos, nosotros vamos a defender el autogobierno, no vamos a dejar que nadie nos lo arrebate, ni por acción ni por omisión.
Porque si con Rajoy en 7 años se triplicó el número de independentistas, con estos 3 al frente del gobierno, vamos, hace la ola Puigdemont y Torra. Por eso, amigos y amigas, templanza. Y la templanza no es sinónimo de debilidad, la templanza es sinónimo de fortaleza. Y la templanza significa firmeza, significa proporcionalidad y significa unidad. Y es ahí donde nosotros nos vamos a mover en toda esta crisis de convivencia que hay en Cataluña.
Se llama templanza, pero resulta que anteayer templó una cosa, ayer templó otra y hoy templará otra distinta. Ya digo, la evolución natural de su programa electoral. Ahora España, ahora sí, ahora y... ¡ah! Y ese A, no sabemos si será del pasmo al ver los resultados el domingo por la noche, o el 11, día de San Martín, de la matanza del cerdo, donde verá la posibilidad de formar gobierno y con quién. Que a lo mejor ni le toca. Pero, dice, la derecha, ya verá lo que hizo, ha triplicado. Esto es como la fábula de los millones de muertos en las cunetas y tal, que ha triplicado el número de independentistas, son los mismos. Lo que no habían dado nunca es un golpe de Estado. ¿Y de qué nos han servido estos 2 años de Falconetti? ¿Ha mejorado la situación en Cataluña con respecto a la de Rajoy? Pero si arde Barcelona y no va ni la Guardia Civil ni la Policía Nacional. Don Covardiano mandó al Piolín, que es una humillación para nuestra policía, pero algo de policía mandó. Poca para la que hacía falta. Pero mandó. Este nada. Te dejó que mataran allí a los mozos de cuadra, a la policía, la Guardia Civil no podía actuar. No podía actuar y estaba a 300 metros del lugar de los hechos porque lo impedía el valeroso Marlaska. Otro machote. ¿Pero de qué presume este macarrilla de 3 al cuarto si lo acaba de humillar la gogó del Llobregat? ¿De qué presume? No es que no tenga programa electoral. Es que está sometido al programa electoral del otro. Porque es verdad que los programas electorales de los partidos, dijo un clásico, están para no leerlos. Tierno, que era un gran canalla, añadió, están para no cumplirlos. Bien, claro, en fin. Pero hay cosas básicas. Dice, bueno, pero entonces usted qué quiere. ¿Quiere más autonomías? No. Eso es lo que había puesto Falconetti. Profundizar en el autogobierno, que no se sabe muy bien qué es. Y dijo Iceta, aquí pone federalismo, ¿eh? ¡Hombre, claro! Dijo Narbona, ¿por qué no? Sí, hombre, sí, no, y el Tour pasará por Tarragona este año, naturalmente, pero ¿por qué no ha de pasar? A ver quién dice que no ha de pasar, la derecha. Bueno, ¿y qué dice la derecha y sus alrededores y la izquierda ante esta situación? Porque, repito, hoy empieza oficialmente esta mini campaña electoral que los tontos de la oposición aceptaron. Lleva casi 2 años de campaña electoral Falconetti. casi 2 años, donde no ha gobernado nada, pero ha tirado el dinero, ha derrochado en el autobombo, vamos, lo que está escrito y lo que se escribirá. Pero han tragado con una mini campaña de 8 días y un solo debate televisivo. Hace falta ser idiota. Bueno, pues lo han hecho.
Tanto Pablo Casado como Albert Rivera coincidieron en destacar la debilidad de Pedro Sánchez ante el PSC e IZ. Irene Montero, por su parte, cree que el PSOE actúa por puro interés electoral. En una entrevista en El Mundo, Santiago Abascal recuerda que dar más autogobierno ya fracasó, que ahora lo que hay que intentar, dice el líder de Vox, es la contundencia.
Pedro Sánchez vuelve a la agenda de Zapatero, de la Nación de Naciones. Tanto manda IZ como para que el candidato al Partido Socialista dice que quiere la plurinacionalidad. Oiga, esto de la plurinacionalidad no existe.
Defender la Nación de Naciones es una ocurrencia del Partido Socialista de Cataluña que asumió Pedro Sánchez en primera persona, acuérdense, para ganarle las primarias a Susana Díaz, no porque él fuera un convencido de toda la vida, ni de una cosa ni de la contraria. Simplemente es que en aquel momento había que defender la Nación de Naciones y la vuelve a defender. Oiga, yo me pregunto, ¿por qué España no puede ser una nación como todas las demás?
Creo que se deben a un interés electoralista. En función de dónde quieren pescar votos, utilizan un discurso o su contrario.
Ajá. Yo es que, de verdad, la oigo y me maravillo. O sea, qué finura, qué originalidad, sobre todo. O sea, lo que más me gusta de la pensadora de Galapagar es la originalidad. O sea, tú la oyes y siempre puedes esperar algo, algo creativo. O sea, los demás repiten latiguillos y tal. Quieren una cosa y la contraria. Eso los demás. En cambio, ya no. Ya siempre tiene un punto creativo, un punto original, un punto de verdadera reflexión ontológica y filosófica. La filósofa de Galapagar, o sea, no digan ustedes que es analfabeta funcional que les meterá un paquete a la justicia. Porque aquí la justicia está para proteger el honor intelectual de la distinguida filósofa de Galapagar. La señora Marquesa ha dicho una cosa tremenda. Ha dicho que quieren una cosa y la otra. Madre mía. Claro, y no se nos había ocurrido. Que dicen una cosa y la contraria. Fíjense, fíjense, tantos años de leer y no lo veíamos. Y estaba ahí. Gracias, gracias, Marquesa. En fin, pero en Cataluña, luego viene Pedro J, nos puede dar una torrada con lo de Mississippi tremenda. Pero es verdad, es que la intervención de Kennedy antes que Georgia fue en Mississippi, en la universidad donde no dejaban entrar a un estudiante. ¿Qué es lo que pasa en Cataluña con todos? Y el recital de cobardía de los rectores es para cerrar todas las universidades de España y decir al claustro de profesores: no a los que friegan el suelo, no a los alumnos que quieren aprobar, no. A los profesores, al claustro, de, a ser posible, catedráticos. Si no, directamente que lo ponga el ministerio o la comunidad autónoma, pero que ponga alguien que se haga cargo de la autoridad, de la responsabilidad. Y decir, vamos a ver, aquí el profesor que no da clase no cobra y no cobrará nunca más porque será expulsado. Y el alumno que no vaya a clase perderá el curso. Es muy sencillo. No, todo lo contrario. Hay uno que hasta la violencia que impide a alumnos y profesores decentes ir a clase lo encuentra entrañable. Otro pensador como la marquesa de Galapagar.
En Cataluña, tercera jornada de huelga indefinida en las universidades y en la educación secundaria y bachillerato. Numerosos estudiantes han acampado en el centro de Barcelona y han cortado la Gran Vía. El rector de la Pompeu Fabra califica de entrañable las acciones violentas de los independentistas. Carlos Carrizosa, de Ciudadanos, reclamaba al ministro Pedro Duque que rectifique sus políticas.
Dentro de lo que cabe hay una cosa particularmente, desde mi punto de vista, particularmente entrañable, y es que estudiantes que se encierran en la universidad y que actúan en un tono verdaderamente de muy poco respeto para el resto de la comunidad, sin embargo, parece ser que su principal reivindicación tiene algo que ver con sus propios estudios y con el interés que tienen en continuar con estos estudios, de manera que esto lo aplaudo.
Creemos que sí que hay que meterse siempre en apoyo de las libertades, en apoyo de aquellos que piensan distinto y que quieren llevar vidas normales. Tú, ministro, si rectifica, lo que tiene que hacer es rectificar con políticas, no a través de tweets.
Lo del rector es de psiquiatra o de que de una vez entre la Guardia Civil y se lleve allí en los escombros de las instituciones catalanas. Así que es entrañable querer aprobar sin dar golpe. Dice algo que tiene que ver con sus estudios. El aprobado sin estudiar. Este es el rector. ¿Cómo serán los catedráticos? Y eso que hay dos o tres departamentos de la Pompeu Fabra que llevan fama y que son bastante buenos. Porque aquí la única manera que está sobreviviendo alguna esquinita de la universidad es que llega un catedrático, se hace fuerte en su cátedra y va cogiendo profesores buenos. Y allí se atrinchera. Y en la endogamia, en lugar de ser letal, que es lo que normalmente es, pues se hace al contrario, se hace covadonga. Y entonces ahí ese departamento insiste y 20 años después es un muy buen departamento. Y la gente ya sabe que ahí se va a aprender y que un título de tal universidad, de esa facultad, es bueno. Medicina estudiado allí es bueno. Filología estudiada en Valladolid es bueno. Estudiado en Barcelona no es que sea malo, es que no es. O sea, que es entrañable que los alumnos no vayan a clase, impidan a profesores y alumnos dar clase, y luego es entrañable que quieran algo. Es que además estaba contento el tío este. Algo que tiene que ver con sus estudios. Sí, hombre, sí, la chuleta. Esto es lo que ha acabado con la idea de la superioridad catalana sobre el resto de España. O sea, en ningún sitio de España se encuentra un tonto con este discurso. En ninguno. ¿Qué es lo más pobre de España? ¿Extremadura? Vamos, el rector más tonto de Extremadura no se le ocurre decir esta gansada. Pues estos lo dicen y encima les darán, en La Vanguardia les pondrán una flechita para arriba o alguna cosa así. O sea, que es entrañable que tomen la universidad, la cierren, impidan que se cumpla la ley y el dinero que pagamos todos los españoles. Cataluña quebró hace 7 años. Deben 70.000 millones de euros. Este rector no debería cobrar nunca más. Dice, hombre, una pensión, pero una pensión bajita. Siempre que fuera jubilación inmediata. ¿Pero de qué va este tío? Están muy mal de la cabeza. Están muy mal de corazón porque están muy bien del bolsillo. Falta ese toque espiritual. Vamos a dejarlo aquí y les contamos la última encuesta. Bueno, este fin de semana nos van a volver locos con encuestas, porque también, como somos menores de edad, aparte de reírle las gracias al rector de la Pompeu Fabra, que eso es como reírse frente a un tabique con el Zeomo de Borja. Bueno, el Zeomo de Borja es más simpático. Pues dice, ¿pero por qué? ¿Por qué tienen que prohibir encuestas hasta el último día? ¿Pero cómo que jornada de reflexión? Yo ya reflexiono todos los días. Reflexione usted si está borracho. El día de reflexión es para impedir que la gente borracha tirotee en la víspera de los votos a los candidatos. Eso es del siglo XIX en Centroamérica. Jornada de reflexión. Reflexione usted. En fin.
Es La Mañana de Federico. Es Radio. Es La Mañana. Es Radio.
Rubén Fernández, buenos días. ¿Cómo está el tráfico? Bueno, creo que está así, ¿no? Atestado el tráfico.
Sí, porque hoy es operación salida especial de tráfico con motivo de la celebración del Puente de Todos los Santos. Empezará a las 3 de la tarde. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en Madrid, intensidad de entrada en aumento. La A1 en San Agustín de Guadalí, San Sebastián de los Reyes. La A2 en Torrejón. La A4 en Pinto. A5 Campamento. A6 El Plantío. Y en Barcelona, misma situación también en los accesos. A2 en Pallechá, C31 en Badalona. La P7 en El Papiol y en San Cugat. Hacia la A2 en Valirana, la Nacional 340. La B20 en Santa Coloma. Y la C58 en Cerdañola, en ambos sentidos. En Ciudad Real, una colisión con un camión involucrado. En Luciana, en la Nacional 430, está ocupando el carril derecho sentido a la capital manchega. En Castellón hay otro accidente, en Benicàssim, en la AP7 sentido Barcelona, y precaución por las nieblas en Zamora, León, Lugo y Huesca.
Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Losanto. Es La Mañana de Federico, con Federico Jiménez Losantos.
Bueno, vamos con Rubén Fernández y Cristina Vega a contarles este último, que ya será penúltimo, porque resulta que como somos menores de edad, tontos de baba, no podemos leer encuestas en la semana que viene, nos las prohíben. Así que las encuestas las tendrá el gobierno con nuestro dinero. Ellos sí tendrán encuestas, pero los ciudadanos no. Y en provincias donde hay pocos escaños, que es importante saber quién puede llevárselo y quién no, pues no lo sabrán. Tendrán que adivinarlo. Que es una cosa de vergüenza. Esto no es una ley electoral, esto es la ley del embudo. Pero aún así, venga, vamos con la encuesta de hoy, el último tracking, que ya parece esto el tiki-tracking de todas las encuestas. Hoy el del mundo.
El último tracking del diario El Mundo establece un empate entre el bloque de izquierdas, sin contar a la esquerra, y derechas, 159 diputados frente a 154 respectivamente. Vox continúa su ascenso y con 44 escaños quita ya votos al PP, que se queda con 94. Tanto PSOE como Ciudadanos se mantienen en 120 representantes y 16 respectivamente. Unidas Podemos conseguiría 36 diputados y Más País 3. Pedro Sánchez, que ahora resta importancia a las encuestas, cargaba contra la Comunidad de Madrid. Le escuchamos junto a Isabel Díaz Ayuso.
Se pueden permitir el lujo de de suprimir el impuesto de sucesiones, de donaciones, ¿no? Claro, ¿a quién beneficia eso? Pues beneficia sobre todo a los grandes patrimonios, no a la clase media trabajadora de este país. ¿Qué es lo que te dicen todos los presidentes autonómicos? Hasta incluso el de Galicia, que es del Partido Popular, o el de Castilla y León, que es del Partido Popular. Pues lo que te dicen es que hay un dumping fiscal que está produciendo Madrid.
Resulta que la comunidad autónoma que económicamente mejor funciona de España es la enemiga de todas las demás. Y con esas declaraciones hoy ha pretendido el presidente del gobierno echar a unas comunidades autónomas en contra de otras. Enemistar al resto de las comunidades autónomas con la de Madrid.
Bueno, pero es la política del PSOE y de una coalición de idiotas que es que no cabe en Europa. Dice, va contra la clase media. ¿Dónde hay más clase media que Madrid? Presidentillo, ¿dónde hay más clase media que Madrid? Si es que este tío ha nacido en Madrid. Si es que cristaliza en adoquín. Aparte que eso, Feijóo ha dicho algunas tonterías en materia lingüística. Sobre todo ha dejado de decir. Ha eludido. Señal de que hacer mal. Pero en materia económica, pero se ha copiado la política de austeridad fiscal de Esperanza Aguirre. Pero Castilla y León, que lo citaba el otro día, pues si Castilla y León ha copiado la retirada del impuesto de sucesiones, donaciones, etcétera, copiando a Esperanza Aguirre. Luego hoy tendremos en la tertulia, en la segunda parte, a Daniel Lacalle, que es el que ha hecho el programa económico del Partido Popular. Milagro, un liberal que sobrevive. Pero que nos va a contar en qué consiste la superioridad de Madrid. Es muy sencillo, es muy sencillo. Es como por qué ha mejorado la educación en Madrid y ha empeorado en Cataluña. En Madrid, desde hace 20 años, se prima la autoridad del profesor, no todo lo que debiera, pero bastante. Se busca educación de calidad, evaluaciones continuas, y no se admite que haya maestros que digan que por Madrid pasa el Miño, el Guadalquivir y el Ebro. Como pretendía Comisiones Obreras y pasaba con la izquierda. Eso dejó de pasar hace 20 años. Y Madrid, que era la séptima en el nivel educativo, es ahora la segunda, solo después de Castilla y León, que tiene una tradición de maestros estupendos. En la economía, pues muy sencillo. Cuando llegó el PP al poder, Madrid era la quinta comunidad autónoma. Hoy es la primera, la que más aporta al procomún. Y a la que menos le da, por cierto. Y donde hay más clase media. Porque ¿dónde vas a prosperar? ¿En Extremadura? ¿En Castilla-La Mancha? ¿Paraísos socialistas? ¿En Cataluña? Como no robes o seas golpista. ¿En Valencia? Te tendrás que venir a Madrid. Pero ahí está. Y el tío lo repite como un lorito gordo, grande, enorme, super lorito, un guacamayo. Esas plumas de esos colores, pero en fin, estamos en lo que estamos. Bueno, y el famoso debate que va a decidir muchas cosas, porque como nos tapan un ojo como al caballo del picador para que no veamos por dónde viene el voto, pues solo va a haber un debate y los tontos de la oposición han admitido que haya solo un debate. A ver, Cristina, ¿cómo va a ser el famoso superdebate que creo que va a durar unas 500 horas o cosas así, ¿no?
Algo así, Federico, y ha generado polémica, ya que la Academia de la Televisión ha propuesto que en el debate del próximo lunes los moderadores no puedan hacer preguntas, lo que ha indignado a las cadenas de televisión. 11.000 euros costará solo el catering. Los partidos perfilan sus estrategias también para la campaña. El Partido Popular va a recuperar a Mariano Rajoy. Este sábado se estrena con Pablo Montesinos en Antequera y tendrá varios actos con Ana Pastor a lo largo de la campaña. Rajoy va a publicar el día 3 de diciembre un libro sobre sus años en la Moncloa. Se titula Una España Mejor y será editado por Placijanes.
Lo va a presentar Torra, porque lo mejor de España es el golpe de Estado en Cataluña. Lo puede presentar también el juez Llarena, el juez instructor del golpe de Estado que Mariano fue incapaz de evitar. No, pero España mucho mejor, ¿eh? Y en la portada va un bolso, que es como mejoró definitivamente la presidencia del gobierno con Mariano Rajoy, con el bolso que se quedó en el escaño del presidente mientras él se iba a emborracharse al Araúi. Es como un nombre canario falso, Araúi. En fin, bueno, parecía que no, pero que sí. ¿Dónde irá el buey que no haré? Aquí está Manolito Valls queriendo hacer carrera en la Villa y Corte.
Manuel Valls ha presentado en Madrid su plataforma para unir, dice, al constitucionalismo bajo lema La España que reúne. Entre las personas que han acudido están los socialistas Nicolás Redondo Terreros o José María Mújica. Además están varios ex de Ciudadanos como Francesc de Carreras, Toni Roldán y Elisa de la Nuez.
Pensamos que solo el orden o la aplicación del Estado de Derecho serán necesarias para acabar con lo que estamos viviendo. Nos equivocamos, es imprescindible. Pero si no, dentro de 10 años, 20 años, las consecuencias de la propaganda, no hablo de la televisión pública, hablo de la escuela.
Es la banalidad acentuada. Es el estilo clavado de Felipe González. El problema es que Felipe dominaba más el español, tenía un bonito, precioso acento sevillano, muy suave. Daba gusto oírle hablar. Yo recuerdo en un programa de Apostrof, el famoso canal de libros que había tiempo atrás en Francia, en la France, cuando este era premier ministre, o sea, no llegaba todavía ministro, pero estaba en camino, era un hombre del aparato de propaganda del Partido Socialista. Es decir, un sicario de los Mitterrands y compañía. Pero recuerdo a Felipe recitando a Machado. Hombre, es lo que estudiábamos todos yo a los 11 años, pero en fin, parece que es que Machado es una cosa revolucionaria. A los 11 años, en formación del espíritu nacional, allí venía Antonio Machado. Pero cómo lo recitaba el tío. Ahora, luego, lo que hacía Felipe González es, cualquier tontada, acentuarla. Y decía, por ejemplo, porque hoy hace mal tiempo. La gente dice, que hace mal tiempo. Ya. Porque no se puede vivir de espaldas a la realidad. ¡Ja! Eso va por guerra. No podemos seguir en el pasado, anclados en el pasado. Tampoco olvidarlo. Pero hay que mirar al futuro. Está claro, hombre, pero si es que el socialismo no, es que no puede ser así. Y la gente le prestaba, digamos, interpretaciones inteligentes a lo que era una gansada acentuada. Este es Manolo Valls. Hace falta orden y el cumplimiento de la ley. Porque si no hay ley, si no hay ley, no hay derecho. Y si no hay derecho, no hay libertad. ¿Cómo se nota que viene de Francia? Es así. Y allí había catedráticos, gente y tal. Parece el burro flautista. A lo mejor un día le suena la flauta por casualidad y se le ocurre algo original. Pero de momento lo que oímos son las gansadas de rigor, eso sí, con un énfasis totalmente francés. Ojo conmigo, ¿eh? En fin. Vámonos a la Mutua a ahorrar, Cristina.
¿Cómo ahorramos, Federico? Pues cambiando nuestro seguro de coche a la Mutua, sobre todo para aquellos que estén alterados con toda la burocracia de los seguros. Muy fácil, cambiarse a la Mutua. 902-555-485, 902-555-485 o consultar condiciones de la promoción en mutua.es.
Bueno, pues vamos rápidamente a la Caixa porque hay más noticias económicas. Repito, luego vendrá en la segunda parte, hoy en la tertulia, viene Daniel Lacalle y vamos a hablar de algo que normalmente en las elecciones se habla, que es de economía, sobre todo con una crisis brutal que está ya aquí, que ya se ha notado este verano, que sencillamente ha desaparecido el consumo, ha aumentado un 0,1, o sea, menos que nada, y se ha multiplicado el ahorro, señal del pánico que la gente tiene al futuro. Bueno, pues de eso no se habla. Claro, que es que hay un golpe de Estado.
Es la mañana. Es radio.